Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes COPE con Javi García, un día más a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia. Calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Fortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
Dos de la tarde, 31 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes, que no las únicas, que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que mañana recibe en Mestalla al Real Club Deportivo Español, con muchas bajas en defensa. Y aún hay que dar gracias a Iván Herraiz, que podría haber sido peor.
Sí, podría no haber estado Copete, que arrastra molestias del partido contra el Getafe. Podría no haber estado Erai Sommer, que son fundamentalmente los dos jugadores que finalmente, como venimos contando en Cope, sí que entran en la lista de convocados, al igual que Dani Raba. Son los tres que entran finalmente para estar mañana en el partido ante el Español. Recuerdo las bajas: José Luis Gaya por sanción, vio la quinta amarilla en el partido ante el Getafe, y también César Tárrega, Diakabí y Thierry. Muy fácilmente los cuatro nombres que he dado podrían ser la defensa titular sin ninguna duda en el partido de mañana contra el Español. Y la otra baja confirmada también es en la portería, es la de Julen Aguirrezábala. Recuerdo, el segundo portero será Vicente Abril, después de haber pasado las pruebas médicas por unas molestias que determinaron que no tenía nada y que podrá estar mañana en la convocatoria. Por tanto, como dices, al final las noticias positivas son que está Copete, que está Sommert. Si no pasa nada, será la pareja de centrales titular mañana. Luego te contamos más cosas sobre el 11 titular, pero lógicamente el Valencia pues con la urgencia habitual y la necesidad que tiene durante todo el mes de enero en la zona defensiva.
Los problemas en defensa llegan, por un lado, con un montón de futbolistas lesionados, como está contando Iván, y también por la falta de agilidad en el mercado de fichajes. Faltan 10 días para el cierre del mismo y hoy los compañeros del diario Superdeporte han adelantado el nombre de Unai Núñez para el eje de la zaga. Mediacenter, Ciudad Deportiva de Paterna, Rafa Villarejo, ¿qué sabemos al respecto?
Bueno, que Corberán, sin querer hacerlo, ha confirmado el fichaje de este futbolista, Unai Núñez, al que no le ha puesto nombre. Le han preguntado por Unai y ha respondido prácticamente que es una cuestión ya de la burocracia, del intercambio de papeleo entre clubes, incluso más allá del papeleo entre las federaciones, una cuestión burocrática que tiene que hacer con la llegada de este futbolista procedente de la Liga Italiana del Hellas Verona, aunque cedido por el Celta de Vigo. Luego profundizamos más, pero por la información que tenemos es un fichaje que se retoma en la tarde de ayer, estaba en el cajón desde el mercado pasado, incluso antes, ya había sonado este futbolista y estaba, como se dice ahora, visionado, monitorizado, que dicen los modernos, por el Valencia. Y ayer se retoma esta situación porque Corberán pone sobre la mesa, en una reunión con Ron Gurley y con Lisandro Issei, que la urgencia es ya innegociable y que hay que traer al central. Así que todo se pone en marcha y a favor, como siempre, está, como nos cuentan, que el futbolista quería salir de Italia. Parece que su situación personal, a pesar de que nos ha sorprendido porque ha jugado bastante, su situación personal hace que el futbolista estaba buscando una salida del fútbol italiano. Parece ser que cuestiones de adaptación, de la familia, tampoco vamos a entrar en mucho más detalle, pero sí que nos cuentan que eso ha sido decisivo para que Unai Núñez haya hecho fuerza cuando el Valencia se ha posicionado para que al final acabe cristalizando esta operación. Que también nos cuentan que en Vigo están aplaudiendo. No sabemos los detalles, o al menos yo no tengo la información, pero la información que nos llega desde el Celta de Vigo es que para el conjunto celeste es una buena operación, una buena noticia. Así que habrá que conocer, seguro que con el paso de las horas, más detalles sobre esta operación y traducir el porqué al Celta le parece que la operación le va a salir beneficiosa. Insisto, Corberán, sin querer hacerlo, pero haciéndolo en definitiva, ha confirmado este fichaje, la llegada de Unai Núñez al Valencia en la posición de central.
Soy consciente y sabedor de que hay una operación muy, muy avanzada, en este caso de un central, y se ha intentado por todos los medios que esa posición o esa incorporación, que entiendo que el Valencia pues cerrará en las próximas horas, pues fuera anterior, pero desafortunadamente no todo depende de los intereses que tenga o necesidades que tiene el Valencia Club de Fútbol. Hay más partes involucradas en esto, pero bueno, entendemos que las próximas horas estará, luego ya si estará cerrado, luego ya si estará disponible o no para mañana, bueno, cuando un jugador no entrena y también hay, para que el jugador pueda estar disponible, pues dependerá de lo burocrático y no solo de lo deportivo.
Luego contamos más detalles de la llegada de Unai Núñez al Valencia Club de Fútbol, la previa del partido que tendremos mañana en Mestalla entre el Valencia y el Español. Escucharemos más cosas de Carlos Corberán, por ejemplo, cuál es su relación a día de hoy con la dirección deportiva, si es o no él quien encabeza las operaciones, la elección de los jugadores para que lleguen al Valencia Club de Fútbol y, por ejemplo, también, qué opina de Javi Guerra y de la situación del centrocampista valenciano en la entidad de Mestalla. Así como siempre, abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas y marcharnos hasta Barcelona para conocer la última hora del rival, del Español de Manuel González, que, ojo, hay que escucharle, se ha deshecho en elogios hacia la figura de Corberán y hacia la plantilla valencianista. Antes, en portada, el Levante abre esta noche en el Ciutat la 21ª jornada de Liga en Primera División. A las 9 de la noche, derbi regional ante el Elche Club de Fútbol, duelo de recién ascendidos a los que evidentemente les ha ido bien diferente en la primera vuelta. Cerca del Ciutat, Pedro Zamora, ¿qué noticias contamos a esta hora de la tarde del equipo de Luis Castro?
Bueno, pues no es lo principal, pero sí que cambia la rutina o el equipo, porque por primera vez en la temporada, cuando el Levante juega de local, el Levante está concentrado en un hotel de Valencia, va a ir en autocar al estadio, tiene prevista su llegada a partir de las 7:30, que es cuando está convocada la afición del Levante para recibir al autobús del equipo. Como te estás dando cuenta, pues no es un partido más, porque el Levante ya solo juega a finales de aquí hasta final de temporada, y el equipo, el club, incluso el entrenador, a quien también se ha tanteado por este asunto, pues entiende que es el día perfecto para hacer ese recibimiento en busca de la que sería la primera victoria de la temporada. En ese hotel de concentración están todos los jugadores disponibles, no están Bruguel, Guezábal, Víctor García y Pampín lesionados, están Arriaga, Matías Moreno y Oriol Rey. Respecto a la última convocatoria son las novedades, aunque Arriaga viajó al Bernabéu, estaba muy tocado, y ojo porque me dicen que tampoco sería titular esta noche a partir de las 9 ante el Elche. Luego te doy las pistas sobre el posible once inicial de un Luis Castro que valora así el momento actual del equipo.
Nosotros tenemos que conocer que es una maratona. Por veces no empiezas el mejor, pero es el resultado final que va a decidir las cosas. Cuando ganamos no podemos creer que está todo hecho, pero cuando no ganamos también no podemos creer que está todo malo. Tenemos que conocer que hay muchos puntos a ganar. Vamos a intentar ganar a Elche como habíamos hecho en los otros partidos. Vamos a dar el máximo por ganar. Pienso que aquí en casa vamos a tener una cosa más, que son los aficionados con nosotros.
Baloncesto, novena derrota de Valencia Basket en la Euroliga, esta vez en Múnich, a manos del Bayern por 93-89. Un partido, Fermín, en el que el equipo de Pedro Martínez fue siempre a remolque.
Ya lo habíamos dicho ayer que desde la llegada de Pesic ganar en Múnich iba a costar bastante más, ¿no? Ayer vimos a un equipo bávaro muy aguerrido en defensa, muy duro, cambiando constantemente, con los grandes dificultando mucho los tiros cuando había un cambio defensivo. Vimos a un gran Lucic, estuvo espectacular, 19 puntos suyos ayer, y Dimitrievich, que fue un jugador que ya contamos que solo estuvo un año aquí, era una apuesta de futuro de Chechu Mulero. La verdad es que era un poco individualista y no se tuvo mucha paciencia con él, pero un talento sin duda alguna, y con Pesic pues la verdad es que va al son del tambor que manda el maestro, y ayer hizo 12 puntos, 7 asistencias, pero sobre todo la sensación de que manejó muy bien el partido. Yo creo que ayer, entre la defensa, que tú también estuviste un poco blando, permitiste bastantes canastas fáciles, y que fue tu segunda peor noche en esta Euroliga en porcentaje de triples, me he repasado todos los partidos y claro, la media del equipo es un 37%. Hugo, ayer tú haces 11 de 41, que es 26%. Solo ante Maccabi y Tel Aviv habías tirado peor. Aquel día hiciste 10 de 39, un 25,6%. Es decir, yo creo que aquí también se explica mucho que ayer Valencia Basket, entre que fue un poco frustrado, estuvo un poco frustrado, aturullado. Claro, si tú metes 11 triples, pero con un porcentaje bajo, eso en un equipo de Valencia Basket, que vive mucho del triple, pues obviamente lo acusa. Yo creo que, como lo explicaba De la Rea, pues el equipo recortó distancias, maquilló, pero claro, con tan poco acierto cuesta mucho y hay que pensar ya en Gran Canaria.
Sabíamos que Valle era un gran equipo y sobre todo muy fuerte en casa, pero tuvimos problemas en la línea de tres y anotamos poco. También es verdad que los tiros fueron complicados y quizás no los mejores seleccionados, pero bueno, teníamos que seguir trabajando e intentar sacar el partido como fuera, y bueno, al final creo que dimos una buena respuesta. Gran Canaria es un gran equipo que nos va a exigir lo máximo, nos va a exigir jugar al máximo nivel posible en una cancha complicada, pero bueno, tenemos que coger otra vez nuestras sensaciones, volver a nuestro ritmo e intentar sacarlo. Sí, va a ser una batalla de estilos en las que, bueno, tenemos que intentar tratar de poner el nuestro e intentar estar preparado para varias situaciones, para jugar a su ritmo, pero sobre todo tener que poner el nuestro y jugar a lo que nosotros queremos. Vamos a hacer un punto y aparte respecto a estos últimos 10 años y nada, intentar seguir esta dinámica, intentar sacar el partido y poder cortar esta racha que teníamos de hace tiempo.
Ya lo ha dicho Sergio de la Rea, lo próximo para Valencia Basket será Liga Endesa, visitar el domingo la difícil cancha siempre de Gran Canaria. 2:42, hechas las presentaciones en 60 segundos. Y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buscamos personas emprendedoras con ganas de crecer y ser dueñas de su éxito. En Remax Sorolla te ofrecemos la oportunidad de ser agente inmobiliario asociado. Tendrás formación, tecnología y el apoyo de una marca líder mundial. Remax Sorolla, el futuro está en tus manos. Infórmate en remaxsorolla.es o llama al 611-369-767.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 44, las 2, Deportes COPE en directo, hablamos del Valencia. Enseguida conocemos la última hora del partido, que recuerdo mañana le medirá en Mestalla al Real Club Deportivo Español. Antes, noticias, un día más en el mercado de fichajes. El Valencia estrecha el círculo en la búsqueda del central. Lo ha adelantado nuestro compañero y comentarista en Deportes COPE, Andrés García, en el diario Superdeporte. Regresamos al mediacenter. Rafa Villarejo, Unai Núñez es el elegido.
Sí, es el elegido. Hemos escuchado a Corberán, que no ha querido evidentemente poner nombre y apellidos, pero a la pregunta sobre el central vasco ha respondido claramente que ya prácticamente era una cuestión de burocracia, incluso hablando de la posibilidad. Le han preguntado de que mañana pudiese estar en la convocatoria ante el Español de Barcelona. No da, va a dar tiempo, pero evidentemente el futbolista tiene que llegar en la tarde-noche de hoy a Valencia y pasar la revisión médica para finalmente concretar su llegada al Valencia Club de Fútbol. Decíamos en la presentación que todo se acelera después de la reunión, de la enésima reunión que mantienen todos los días, evidentemente, la dirección deportiva con Ron Gurley, Lisandro Issei y Carlos Corberán. Ayer contábamos que estaban aquí en la ciudad deportiva de Paterna reunidos después del entrenamiento. Pues bien, también contábamos una situación que era la de esperar hasta que el mercado no te da más. Y es verdad que Corberán llevaba un par de semanas desde la lesión de Diakabi, recordemos, hablando de urgencia. Bueno, esa urgencia al final ha acabado pasando 12, 13 días y no ha sido tal, y Corberán ha decidido que no cabe esperar más. Ante las posibilidades que le ofrecía la dirección deportiva, ha sopesado y ayer por la tarde tomó esa decisión para activar esta situación de mercado, sabiendo que con el futbolista, con sus representantes, ya se había hablado en anteriores mercados, sabiendo la situación del jugador y, sobre todo, como contábamos al principio, sabiendo que el jugador estaba muy por la labor de regresar a España. Es algo que buscaba porque parece que, por lo que nos dicen, su situación personal tenía voluntad de volver a vivir en España, a la Liga Española, jugar aquí. Se hablaba del interés del Deportivo Alavés, pero evidentemente del Deportivo Alavés, con todos los respetos, y el Valencia, el futbolista estaba decidido a jugar en Mestalla. Así que en ese sentido ha sido, entre comillas, sencillo, y además en esa ecuación entra lo que contamos al principio, que para el Celta de Vigo, que yo esto no sé traducirlo, romper la cesión con el Hellas Verona y traspasar esa cesión al Valencia es una buena operación, por lo que nos cuentan desde Vigo, para el conjunto celeste. No sabemos si eso significa, insisto, no tenemos la información concretada, que haya más, algo más allá de la cesión para que esto se traduzca en la oportunidad que supone para el Celta de Vigo el cambiar la cesión del conjunto italiano al Valencia Club de Fútbol.
Bueno, el simple escaparate, Rafa, de la Liga Española, del Valencia Club de Fútbol. Unai Núñez llega del Hellas Verona, que es el colista de la Serie A italiana, que es el equipo más goleado del fútbol italiano, y evidentemente donde se va a poner el foco con mayor atención es con lo que puede hacer Unai Núñez aquí en el Valencia, sabiendas de que el Valencia tiene una necesidad imperiosa de que llegue un central para que juegue. No para que complete la plantilla, sino por las bajas que hay, por los problemas físicos que hay en esa parcela del campo. El Celta es consciente que Unai Núñez, a poco que entrene bien, va a estar para competir. Otra cosa es, como dices, que yo entiendo que esto no será una cesión pura y dura, sino que habrá una opción de compra para que al final de la temporada el Valencia pueda, si está interesado, acometer su contratación. Se había publicado incluso desde Italia que el Hellas Verona hace unos meses estaba dispuesto a pagar los 5 millones de euros que tenía fijados sobre la opción de compra sobre el central vasco, así que yo entiendo que más irá por ahí el tiro de un futbolista que es caro. Ahora hablaremos de rendimiento, ahora debatiremos sobre si os gusta más, os gusta menos. Ahora Iván nos da a conocer más detalles de la trayectoria de Unai Núñez, pero es un futbolista caro, es un futbolista con una ficha elevada que ya desde San Mamés hasta Balaídos había ido incrementando su salario considerablemente, y es un futbolista que llegó a tocar en un partido selección española, que tuvo mucho caché, sobre todo en su juventud, y que eso le llevó a que tenga un salario, para mí, ya no para el Valencia, que también, por supuesto, pero para el fútbol español, un salario elevado. ¿Algo más que añadir en torno a lo de Unai Núñez desde Paterna, Villarejo?
No, simplemente que estamos pendientes de que esta tarde aterrice en Valencia y que pase la revisión médica. Entiendo que los últimos partidos no los ha jugado por sanción, pero ha jugado todo, así que no va a haber ningún problema en el aspecto médico, más todavía cuando a Corberán casi se le escapa que si los papeles llegan a estar a tiempo, a lo mejor incluso lo metía en la convocatoria, dado los problemas que tenía en la zaga para el partido de mañana ante el Español.
Iván, más detalles, más datos, trayectoria de Unai Núñez.
Bueno, lo estábamos diciendo y decías tú que ha estado en inferiores de España, lo ha estado en la sub-21, incluso también en este caso en una clasificación para la Eurocopa con la selección española, y ha sido canterano del Athletic Club de Bilbao. Después se marchó al Celta en la temporada 22-23, en los primeros años en el Celta llegó a jugar 39 partidos en el conjunto vigués la primera temporada y 37 la segunda, pero después en la campaña 24-25, esto es la pasada, se marchó cedido al club en el que había crecido, el Athletic Club de Bilbao, donde la temporada pasada jugó 15 partidos repartidos entre Primera División, 10 en la Liga y 4 en Europa League, además de 1 en Copa del Rey. No se lo quedó el Athletic Club de Bilbao y se marcha al Hellas Verona este verano en calidad de cedido, donde, como decíamos, ha jugado 17 partidos de Liga y 1 de Copa de Italia, hasta que ahora decide romper su cesión y recalar en la entidad de Mestalla.
Vamos a preguntarle a quien ha contado la noticia 10 para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Redacción del diario Superdeporte, Andrés García, ¿te convence el fichaje de Unai Núñez?
Me convence, Hugo, dentro de las limitaciones económicas del Valencia, que son una auténtica losa para el crecimiento del equipo. A ver, creo que es un central que se ajusta al perfil de rendimiento inmediato y de experiencia en la Liga Española, como buscaba Corberán. Y si te digo la verdad, dudaba que el Valencia pudiera acceder a un futbolista con tanto protagonismo en la primera vuelta como ha tenido en Italia. Dentro de las posibilidades de este Valencia de mínimos me convence. Ahora bien, que no se llene la boca Ron Gurley hablando de las ventanas y del objetivo europeo de 2027, porque Unai Núñez no es eso.
Gracias, Andrés García. Te leemos en el diario Superdeporte. Al margen del central Villarejo, ¿qué más ha dicho Carlos Corberán al respecto del mercado?
Bueno, le han preguntado mucho sobre el mercado, es lógico, estamos en plena ebullición y faltan tan solo hasta ese 2 de febrero, pues apenas 12 días, y evidentemente era cuestión vital. Sigue hablando de que él nunca ha hablado de perfiles, pero está claro y diáfano qué es lo que busca. Lo contamos el 6 de noviembre, ese delantero que haya llegado, ese central que está por llegar en el día de hoy, y le falta lo del pivote defensivo, aunque insisto, no haya querido entrar en ello. Del mercado y también de su relación con la dirección deportiva. En las últimas horas se ha estado hablando de fuerte desencuentro entre la dirección deportiva. La dirección deportiva tiene nombre y apellido, se llama Ron Gurley y Lisandro Issei, y el propio Carlos Corberán, y hoy el técnico del Valencia ha salido al paso de esos rumores.
Yo percibo un nivel de alineación máximo, estamos alineados por completo, en el sentido de que voy a hablarte de la situación concreta del central. Todos sabemos que era una necesidad y todos queríamos que ese central estuviera incorporado antes. Y cuando digo todos, es Ron, es Lisandro, es el entrenador y es el club. Vamos a decir el club. Todos estamos años en querer lo mismo. Pero no siempre, como te he dicho, los tiempos están acordes a las necesidades. Entonces, en momentos que lo que tú necesitas, pues está ahí, o en momentos que lo que tú necesitas, tienes que esperar. Y todos quieren ver al Valencia ganar partidos, que es lo mismo que quiero yo, y por eso te digo que todos estamos alineados para que eso sea así. Lo del desgaste, no percibo ningún tipo, para nada, es todo lo contrario. Acabamos de empezar una relación de trabajo. Es verdad que a Ron sí que lo conocía antes, porque ya ha estado en otros mercados en Inglaterra. Lisandro se ha incorporado hace poco y es una persona que para mí se está desviviendo por hacer el mejor mercado posible para el Valencia. Amor. Aquí no hay una cuestión de amor. Amor lo tengo yo con mi mujer. Lo demás, esto es una cuestión profesional.
Bueno, también queda poco para el final del mercado y para el Día de los Enamorados. Y hoy le ha brindado ese mensaje a su mujer, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid. Bueno, desengrasando un poquito ese clima de tensión, calma tensa, podríamos decir, así que lleva consigo todo mercado de fichajes. Eso en cuanto a la relación con la dirección deportiva. Aquí vamos a pillar a Carlos Corberán en una mentira. Vamos, yo no me atrevería a decirle que es un mentiroso, con lo cual digamos que es una mentira piadosa, porque ¿qué va a decir? No puede decir la verdad. Cuando se le ha preguntado por su rol en la dirección deportiva o cómo funciona la dirección deportiva, pues Corberán dice que no es manager, que no vino para eso, pero él sabe perfectamente, y como muestra un botón, el botón de este presente mercado de fichajes de invierno en el que está siendo activo en la primera línea de batalla de lo que quiere el club, de lo que negocia el club, incluso tomando el mando en muchos casos de las negociaciones con los propios futbolistas y con los propios agentes, pues evidentemente, insisto, hoy no podía salir por otro lado el entrenador de Valencia.
Yo estoy completamente aparte de los temas de negociación o de busca en el mercado. Es imposible a día de hoy en el fútbol actual entender que un entrenador pueda ser manager. Eso es imposible. Y no lo contemplo y no fue la misión por la que yo vine a Valencia. La mía es la de ser entrenador. Y lo hay que entender que para que se concrete un fichaje está el interés del jugador, porque no todos los jugadores, en según qué circunstancias, tienen la mentalidad y la pasión de ir a un club muy grande en una situación deportiva, de reto deportivo. Está el interés del club al que pertenece el jugador, por sacarlo o no sacarlo. Están los entrenadores del club al que pertenecen los jugadores, que a lo mejor dice, espérate 3 días porque voy a recuperar un jugador que está jugando la Copa África, o espérate que tengo un partido, si después de este partido no tengo lesionado, entonces es cuando es el momento. Y luego está el club que quiere al jugador, ¿no? Entonces, eso que parece sencillo, hay veces que poner todas esas partes coordinadas y que se hagan las cosas, pues entiendo que hay veces que es muy rápido, y entiendo que hay veces que, aunque todos tengamos el interés de que las cosas se hagan con inmediatez, desafortunadamente no siempre los tiempos son acordes a las necesidades.
Bueno, esto es como si le preguntan a Florentino Pérez o a Dan Vila si son los directores deportivos de su club. Pues evidentemente dirán que no, pero la realidad es bien distinta. Carlos Corberán sí que es el manager deportivo del Valencia Club de Fútbol. Es cierto que cuando él fichó por el Valencia no vino con ese cargo, pero después del viaje en mayo a Singapur tomó las riendas de la parcela deportiva y luego, en torno a su figura, se ha ido reconstruyendo la dirección deportiva de la entidad, primero con la llegada en ese mismo mes de mayo, junio, del CEO de fútbol, de Ron Gurley, con quien ya había trabajado en Inglaterra y con quien tiene relación personal Peter Lim. Era un triángulo que cerraba el círculo de la parcela deportiva, y luego a ella se ha añadido primero los despidos de Miguel Ángel Corona y de Carmelo del Pozo, algo que ya desveló la cadena COPE en el mes de julio y que se dio a conocer en el mes de noviembre, después del mercado de fichajes y de que se prolongara en exceso en el tiempo por no cortar por lo sano, valga el refrán, en este caso por parte de Ron Gurley, algo que demoró demasiado en el tiempo. Él sabrá por qué, porque la decisión estaba tomada desde el mes de julio, y a la que luego posteriormente le ha añadido una estructura deportiva con los Gilhouse, con los Lisandro Issei, con los Zamora, bueno, una red de scouting encabezada por estos hombres, y cuya cabeza principal de esa estructura deportiva, por debajo de Ron Gurley y en consonancia con Carlos Corberán, está la de Lisandro Issei. Pero como dice Villarejo, es una mentira piadosa, llamadlo como queráis, pero no es verdad que Carlos Corberán esté al margen del mercado de fichajes, porque evidentemente es quien está filtrando la lista de jugadores a su imagen y semejanza, y por eso está teniendo tanto cuidado en este mercado de fichajes, en el mercado de invierno, porque a diferencia del mercado de verano, donde se le escapó algún gato por la gatera, pues en este ya está él en primerísima línea y no quiere otra vez que el boomerang le vuelva con la elección de algún mal jugador que luego no dé el rendimiento adecuado. ¿Algo que añadir al respecto de este tema, Villarejo?
No, que entendemos, pero que evidentemente no compramos, porque sabemos la realidad y Corberán lo sabe, y por lo que hablamos antes, ayer decíamos, evidentemente claro que está cabreado, claro que Corberán no es conformista, claro que está cabreado porque no hayan llegado los refuerzos junto a Sadik la primera semana del mes de enero, cuando arrancó el mercado. Claro que está, entre comillas, decepcionado porque esa lista de objetivos haya pasado el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y al final se hayan ido al quinto del cajón. Claro que eso le decepciona a Corberán y le desespera, pero es también la realidad, no conformista, pero sí, en cierto modo, asumible por parte del entrenador. Y eso lleva a encontronazos, a rifirrafes con la dirección deportiva, porque esto al final pues se trata de una profesión, un trabajo, un club profesional en el que hay desencuentros, y eso se traduce a veces en tonos más elevados y en tonos menos menos elevados, pero bueno, Corbenada ha dicho lo que podía decir y hasta donde podía leer, sabiendo perfectamente que él no está ni mucho menos contento con cómo se está desarrollando este mercado. No digo con el resultado final, porque Sadik está aquí y lo quería, porque vamos a ver el grado de satisfacción con Unai Núñez, lo desconozco, y porque van a seguir peleando lo del pivote, y esas conclusiones se tendrán que tomar el 2 de febrero.
Señales horarias de las 3 de la tarde. Hemos querido rescatar también de la comparecencia pública de Carlos Corberán en la Ciudad Deportiva de Paterna, la previa de este partido que enseguida vamos a analizar ante el Real Club Deportivo Español, este mensaje, esta reflexión, preguntado por un jugador que desde hace tiempo venimos poniendo el foco sobre él y sobre el rendimiento de él y sobre la participación de la mano de Carlos Corberán, en este caso de Javi Guerra.
Muy sencillo, el papel es el papel de sumar. El mismo que Santa María, el mismo que Philip, el mismo que Pepelu, el de sumar. Sumar al equipo en todo, sumar, hay veces que sumas desde el inicio, hay veces que sumas desde el banquillo. A Javi lo estoy viendo con aportación cuando ha tenido que entrar desde el banquillo. El último partido, sin ir más lejos, era un partido difícil porque era un partido áspero en el que te pones por delante, en el que tienes que sacar mucha mentalidad para defender, y Javi ayudó en el balón parado, ayudó en momentos del juego, acabó con una última ocasión que centró y no llegamos a rematar en una situación de contra después de un balón parado, y lo veo con ganas de sumar y de ayudar como veo a todo el equipo, la verdad.
A mí me da la sensación que en el caso Corberán, Javi Guerra, se acabó el amor de tanto usarlo. Y me da la sensación que poco a poco va habiendo un distanciamiento mayor. No sé qué fue antes, si el huevo o la gallina. No sé si fue antes el que cedió en su encanto, si el entrenador hacia el jugador, así lo percibirá el jugador, porque o lo relegó al banquillo, o no dio con la tecla en el juego, o no lo rodeó de jugadores para que su juego brillase, o si fue el desencanto del jugador hacia el entrenador, lo cual igual así también lo empieza a sentir Carlos Corberán, que por más que ha intentado meterlo en dinámica de grupo, por más que ha intentado dar regalones, por más que ha intentado ubicarlo y reubicarlo sobre el terreno de juego, no ha conseguido ser capaz de sacar la mejor versión de Javi Guerra. Entonces, tanto monta tanto, me da la sensación que esta cuerda no puede estar más tensa y a punto de partirse en dos. A eso hay que añadir que después de estar esperando a Urinch desde el verano hasta casi el mes de noviembre, la irrupción del suizo ha coincidido con chispazos de mejoría del Valencia en el centro del campo, más allá de las estadísticas en cuanto a las asistencias de gol, por ejemplo, se refiere, y a la aportación de kilómetros recorridos, de duelos ganados, de disputas, en fin, el músculo que le faltaba al Valencia en el centro del campo, pues todo eso en la coctelera yo creo que ha hecho que a día de hoy esta situación, Javi Guerra, Carlos Corberán, sea de si te necesito te llamaré, pero no esperes mucho de mí, que es lo que creo que estamos viendo en los últimos partidos. Javi Guerra no es protagonista, no es titular, Corberán recurre a él porque evidentemente cuando se gira al banquillo es la mejor opción que tiene para el centro del campo, pero cuando tira de él no vemos una versión de Javi Guerra declarado en rebeldía, que tire la puerta abajo, que consiga hacer aunque sea 10, 15, 20 minutos buenos para tapar bocas. No está pasando. Hay un clima ahí que se ha ido pudriendo, deteriorando poco a poco con el paso del tiempo, y me parece que pierden todas las partes. Pierde Javi Guerra, porque Javi Guerra viene de firmar en verano un contrato que nadie le puso una pistola en la cabeza para firmar, un gran contrato, tanto en lo económico, lo contractual, como en lo jerárquico, en el club en el que él quería jugar, en el club de su vida, como es el Valencia Club de Fútbol. Y pierde el Valencia porque estamos hablando de uno de los jugadores más talentosos del fútbol español de su generación. Y que no se haya conseguido hacer brillar a Javi Guerra, pues evidentemente, más allá de filias y fobias y del talante del jugador, que seguramente ha tenido demasiados fantasmas en la cabeza, no le han dicho realmente la verdad a Javi Guerra, y eso a veces es perjudicial en según qué edades y según qué tipo de personas. No todas las personas son iguales en cuanto a la sensibilidad se refiere, pero al final, más allá de todo eso, el Valencia perdería un activo muy importante. Entonces, a mí me da la sensación que por más que se intentan buscar, no se acaban encontrando. Y vamos a ver esto que depara en el futuro. Vamos con más cosas ya de información y enseguida os pregunto a Villarejo, a Zamora, a Iván y a Fermín en torno a Carlos Corberán, el mercado, Unai Núñez
Y esta última reflexión sobre Javi Guerra. Antes, rápidamente, ¿qué contamos del Valencia, Iván?
Bueno, lo decíamos en portada, todas las bajas que tiene el conjunto valencianista. José Luis Gallá por sanción, Tárrega, Diakabí, Thierry y Aguirrezabala por lesión. También Cristian Rivero, que cumple uno de sus tres partidos por sanción. Esto hace que haya 18 futbolistas con ficha de primer equipo en la convocatoria de mañana de Carlos Corberán. Por tanto, le quedan 5 huecos. Uno lo va a ocupar Vicente Abril como portero suplente. Panach, Iranzo, eso seguro. Después tengo la duda de si entrará o no Fontana, que ya entró también en una convocatoria, uno de los centrales del Mestalla. No es una de las apuestas del Mestalla, pero como además el Mestalla también va flojo de centrales, está llamando mucho a Joel Fontanet. Pero también estoy a la espera de ver si entra o no una Núñez en la convocatoria, que no lo ha descartado Carlos Corberán para ocupar esa pieza. También ha entrenado hoy Marcos Navarro, lateral izquierdo del Mestalla, el año pasado en el Levante, ante la ausencia de José Luis Gallá, a la espera de saber qué pasa con Unai Núñez para ver cómo se completa la convocatoria. Por cierto, ayer me hacías la pregunta, hoy ya sabemos que Nil Ruiz, el portero del Mestalla, se va. Dudo que Vicente Abril, por mi información, le vaya a dejar jugar Corberán con el Mestalla, así que será Pere Joan, que hoy ha entrenado con el primer equipo, el que sea titular con el Mestalla el domingo.
Ahora os pregunto al comando Paterna por el posible 11. Antes, enfrente estará el Español, quinto clasificado con 34 puntos. Ha hecho una primera vuelta fantástica, fantástica, pero viene de sumar un punto de los últimos 9 posibles. Preguntamos en COPE Barcelona, Quique Iglesias, por la última hora del equipo de Manolo González. Hola, Quique, muy buenas.
Buenas tardes, Hugo. Aquí desde las entrañas de Cornellà del Prat, donde ha hablado el entrenador hace unos minutos, y desde primera hora de la tarde ya iniciando el camino al aeropuerto, la expedición Perica, para coger el vuelo de las 5 de la tarde camino de Valencia. Un Español que mañana va a tener alguna modificación con respecto a lo habitual. Dimitrovic estará en portería, Rubén Sánchez suplirá a Omar en el lateral derecho, con Calero, Cabrera, Romero en el centro, Urcopol, Jofra, que va a sentar a Dolan, Expósito, Milla y arriba Roberto. El equipo que va a disponer mañana Manolo González, que ha dicho que Corberán es uno de los mejores entrenadores de la liga. Tienen una gran relación ambos técnicos. Mañana 508 pericos en la zona de la grada visitante en Mestalla, para un partido importante para el Español, que lleva 3 semanas sin ganar.
Gracias, Quique. Lo acaba de decir nuestro compañero en COPE Barcelona. Así habla Manolo González de su próximo rival.
Per mi, en primer lloc, a vegades això, quan els resultats no són tan bons, costa dir-ho, però per mi tenen un dels millors místers de la Lliga, perquè veus un equip treballat amb una idea de joc bastant clara i que està i té una identitat. A partir d'aquí, a vegades els resultats van com van. I després un equip que té jugadors pues, a nivell. Per desgràcia, bueno, això et diu el complicat que és la Lliga, perquè té jugadors com Rioja, Sadik Castagara, però bueno, Hugo Duro, Javi Guerra, Diego López, pues, té molts jugadors de nivell que, bueno, que poden guanyar un partit en qualsevol moment, i per desgràcia estan en aquest moment complicat. Té dos vertents també, que és un camp que quan té el públic a favor és un camp complicat perquè apreten de veritat, i quan el tenen en contra pues, també és un handicap que el rival pot aprofitar, i també ho intentarem demà si fem un bon partit.
Comando Paterna, Iván, Rafa, Rafa, Iván, ¿por dónde pasa el posible 11?
Bueno, teniendo en cuenta que al final el Aixomert sí que llega, que Copete hace lo propio y que Raba también entra en la convocatoria, el 11 con todas las bajas que tiene Carlos Corberán sería Dimitrescu en portería, línea de 4 en defensa, con Fulquier lateral derecho, con Jesús Vázquez lateral izquierdo, con el Aixomert y Copete en el eje de la zaga, centro del campo Pepelu acompañado por Filip Ugrinić, banda izquierda para Arnaud Danjuma. En banda derecha tenemos la duda, Diego López o Rioja. Me la voy a jugar con Diego López. En el enganche, Beltrán. Y arriba, Umar Sadik.
Abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Empiezo por la noticia de última hora, que tiene que ver con la incorporación del central vasco a falta de la revisión médica y de la firma de Unai Núñez, que llega del Hellas Verona italiano, donde estaba cedido por el Celta de Vigo. ¿Qué os parece?
Yo siempre apostaría por, y sé que es un criterio que dices, ostras, que vano, ¿no? El criterio de alguien que conozca, para rendimiento inmediato, alguien que conozca la liga. Yo a veces me debato a mí mismo entre si eso es o no importante. En esta ocasión me da la sensación de que sí. Así que yo lo que tengo es la duda de si mejora a Tárrega y si mejora a Copete. Esa es mi gran duda. Si Unai Núñez es capaz de desbancar de la titularidad al Copete de hoy y al Tárrega del año pasado. Yo ahí tengo bastantes dudas.
Yo creo que no a ninguno de los dos, pero creo que es un fichaje que al menos no es de súper riesgo. Si el Celta lo ha mandado al Elas Verona es por algo, porque al Celta pues no le vale. Si el Atleti se desprendió de él en su día por aquello que pasó, pues es lo mismo. No estamos hablando de un central top, pero creo que ahora mismo lo que necesitaba el Valencia, en este caso Corberán, era rendimiento de una persona que pudiera, esto típico que decimos muchas veces, Hugo, de que baje del avión y entre en la convocatoria. Es que este lo puede hacer, o sea, puede bajar del avión, hasta podría ir, si me apuras, sabría ir desde Manises hasta Mestalla directo. O sea, entonces, yo creo que eso...
No, que viene de jugar. Fichar en el mercado de invierno a un jugador que viene de jugar es extraño, es difícil, salvo que tengas pasta, quiero decir, ir a por una oportunidad de mercado de alguien que está jugando. Es cierto que en el colista de la Serie A, es cierto que en el equipo más goleado de la Serie A, es cierto que un jugador que el Celta no ha querido para su plantilla y lo ha cedido al colista de la Serie A el pasado verano. Yo estoy de acuerdo contigo en la afirmación de las preguntas que se hacía en voz alta Villarejo. Creo que en su prime de Copete y de Tárrega no mejora a estos dos jugadores, pero también estoy de acuerdo en que creo que no es el aterrizaje de Erai Sommer o el aterrizaje de Senkoz Kayar.
Eso es.
Creo que está a mitad camino entre lo que ya tienes y lo que trajiste, que no sirvió para nada.
Yo firmo debajo de lo que ha dicho Hugo. Al margen de que me gusta una cosa, y es que viene Unai Núñez, que viene de jugar, para mí es fundamental, es muy raro que tú puedas firmar un futbolista que viene de jugar en el mes de enero, pero siendo que viene de jugar, yo prefiero un Unai Núñez que un Vladislei Somokov, que también viniera de jugar, ¿no? Por lo que decíamos de la adaptación y de conocer la liga y de poder directamente ponerse. Eso es lo que yo valoro, pero efectivamente yo creo que no mejora lo que hay.
En el mercado de invierno, en el verano, no, porque es un mercado más estable y tal, pero en el mercado de invierno, lo normal, en el 95% de los casos, cuando un futbolista está jugando y va cedido a otro equipo, en este caso Valencia, lo normal es que sea porque es mejor el equipo al que va que el futbolista. En este caso es
Sí, pero
claro, que viene del último de la Serie A.
Las cesiones que se rompen habitualmente en enero, tú sabes que son porque no está cuajando el jugador, porque
ninguna
de dos partes están de acuerdo. En este caso, como hay una excepcionalidad que es personal del jugador, pues oye, el Valencia, en ese sentido...
Pero que es por eso, porque el destino al que va es mejor que donde estaba. Y por eso estaba jugando. Es que si no es imposible. Si no, salvo que pagues 100 millones... Esas cosas
sí,
no
pero que
pasan.
Si se hubiera ido, por ejemplo, al Alavés...
Igual para un equipo que está ahí abajo y que no saca la cabeza, igual tiene una ficha muy alta y prefieren también desprenderse de él, que esa puede ser otra opción, ¿sabes? En cualquier caso, a mí, es un jugador que conoce la liga, con más de 250 partidos en sus espaldas. Creo que es un buen central. No es un súper central, pero sí que es un buen central. El año pasado en el Atleti, oye, pues jugó en Europa también. Yo creo que eso nos da un nivel que ahora mismo no tienes centrales que hayan jugado en Europa últimamente.
Solo hay una duda que me ha venido a mitad de esta reflexión, y es el Elas Verona, independientemente del sueldo que tuviera, le deja salir siendo que estaba jugando, que eso es poco habitual en el mercado de invierno. O bien porque tiene un corazón tremendo el director deportivo del Elas Verona y entonces aprecia que personalmente quiera salir, o...
Bueno, tú sabes,
o algo nos perdemos.
No, claro. Bueno, vosotros también sabéis que aparte de la pasta de por medio, que insisto, es un salario muy alto, para mí muy alto, estamos hablando, yo creo que son 2 millones netos por temporada, me parece que es un salario alto para este perfil de futbolista, también cuando un jugador de estas características, que además está cedido, que no pertenece a tu club, te dice que no está contento, que no está cómodo y que lo mejor para él es salir... vamos, tirando del refranero, cuando dices que te vas es que ya te has ido y sabes perfectamente que eso ya no va a volver a cuajar. Se ha perdido el último partido por acumulación de cartulinas, los dos últimos partidos no los había completado enteros, había un caldo de cultivo que seguramente invitaba a todas las partes a lo mejor es separar nuestros caminos, y si encuentras un destino rápido y nosotros nos ahorramos algo por el camino, mejor. A mí me da la sensación que ahí hay un cóctel que todo metido en esa coctelera pues ha hecho que pudiera salir.
Es evidente.
Una cosa más, ¿tengo yo muy mala memoria o a este Unai Núñez el Valencia ya lo ha querido alguna vez?
Sí, a mí es otra de las cosas que me encanta de esta nueva dirección deportiva, que todo es buscar en el baúl de los recuerdos. O sea, al final se vuelve a tirar de lo mismo. Es cierto que en el caso de Unai Núñez, para el que no lo sepa, tiene una agencia de representación valenciana. Entonces, pues por ahí también evidentemente se ha agilizado todo, porque se dice, Rafa, que en las últimas 48 horas se ha reactivado, pues ha tenido mucha mayor facilidad evidentemente para llegar a donde tenía que llegar y para que la operación se agilizara. Tema central ya tratado, esta tarde aterriza en Manises Unai Núñez, si todo va bien, revisión médica, firma de contratos puede que incluso Corberán lo metiera en la lista de convocados para mañana en Mestalla contra el Español. Tema, dirección deportiva, relación Carlos Corberán, yo no soy el manager, ¿qué queréis apuntalar?
Mentira piadosa, ¿no? Has dicho, Rafa, antes.
Sí, sí. Hombre, no lo iba a llamar mentiroso.
Como estamos en...
aparte, Rafa, que yo tampoco creo que Corberán saliese a decir me llevo fatal con Lisandro, no soporto
a Ron Woodley. No, por eso.
Claro, no, pero Villarejo, Villarejo dice mentira piadosa del cargo.
Claro,
que ha dicho que él no es manager.
Sí, 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 pero como introducía los dos temas, a mí, lógicamente, no va a salir a decir lo contrario, además, a mitad del mercado, que se lleva fatal y tal. Pero bueno, yo sí que, por lo que veníamos hablando, lógicamente, y lo ha dicho también Rafa, Corberán, sobre todo yo creo que con el tema de tiempos, estaba enfadado con no tener un central ya. Él lo ha vendido como que estaban sufriendo todos y tal, pero bueno, el principal damnificado es él.
Vas a jugar contra un equipo que está haciendo una primera vuelta espectacular, que tiene dos delanteros, que son dos tanques, con Sommer, que... Era tu última opción.
Yo no estoy de acuerdo con que el principal damnificado sea Corberán, porque mientras Corberán se mantenga como entrenador del Valencia y su puesto no peligre, pase lo que pase, no creo que el principal damnificado sea el técnico. O sea, porque el técnico, Iván, te entiendo que es el principal damnificado.
Tú hablas por la fuerza de Corberán en el club.
Claro, porque tú dices, Iván, que es el principal damnificado porque lo van a echar.
Si el fuerte es el que está enfadado. No, Iván lo dice porque pierda partidos.
Pero Pedro lo enfoca.
Si nuestra información desde el mes de mayo y no ha cambiado en estos últimos 7-8 meses, es que Corberán es una figura fuerte dentro del club e incuestionable por parte de la ejecutiva, lo hemos dicho en el partidazo de COPE cuando ha habido, cuando han venido maldadas aquí en Deportes COPE semanalmente, tanto el director general como el CEO de fútbol no cuestionan ni una palabra de Carlos Corberán ni la figura de Carlos Corberán. Si Carlos Corberán es la persona fuerte y la persona fuerte se enfada, el que se tiene que preocupar es el otro. Es el enfoque que creo que está dándole Pedro.
Bueno, pero acuérdate que ¿cuánto tiempo ha estado Miguel Ángel Corona siendo criticado en el foco de todo porque no
ha conseguido hacer? ¿No?
Todo lo que ha merecido.
No ha pasado nada. A donde voy es que dudo que la dirección deportiva esté en jaque en el caso de que no esté una Núñez o que no haya un central. Por eso yo pongo el peso más en Corberán, pierde partidos
pero
Corberán.
Yo dudo también, evidentemente, te compro la reflexión de que dudas que la dirección deportiva esté en jaque por esta situación, y yo dudo también que la relación con apenas que llevan Villarejo, dos meses de convivencia...
Sí, dos meses.
Que con dos meses de convivencia estemos hablando de una relación erosionada, dinamitada, que ya no se pueden ver la cara. Ay, parece que, vamos.
Pero es que eso no es verdad. No,
claro, es que, o sea, no es decir, claro, es que me parece una exageración.
Eso no es verdad. Aquí lo que ocurre es que Corberán, y lo decíamos ayer, lo contamos ayer, se ha dado cuenta que Lisandro está muy bien, que Hans Gilhaus está muy bien. No dice que no, que Andrés Zamora está muy bien, pero que no son la figura del director deportivo
del
fichador. Y en ese sentido, ahora estamos en el mercado, ahora está en salvar al equipo, pero cuando pase el mercado y cuando salve al equipo, estoy convencido, y aquí también hay información, de que Corberán va a meter la cuchara, va a empujar al club a que se vaya por un director deportivo.
A por un fichador.
A por un fichador
y a poder
que
ser
tenga calai ojos.
De aquí, claro. Que conozca el fútbol español, la primera, la segunda, es decir, que eso se va a dar, que de hecho si no se ha dado ya es precisamente porque les ha atropellado el mercado, y traer a alguien con el mercado, o sea, cambiar de caballo a mitad del río, pues habría sido todavía más ridículo dentro del esperpento que es el organigrama del Valencia Club de Fútbol, pero que eso se va a dar, el entrenador lo sabe porque es el primero que precisamente por esa posición de fuerza va a hacer ver, o ha hecho ver, mejor dicho ya en pasado, que tiene que venir esa figura del fichador.
Es que igual
pero esto no quiere decir que no le valga a Lisandro.
No le vale para el perfil de fichador.
Claro, efectivamente.
Para el rol de fichador.
Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha visto, pues como en el mercado de verano. Entonces se ha visto que se ha quedado solo y se ha tenido que poner al teléfono con agentes, se ha tenido que poner al teléfono con futbolistas, como hizo el pasado mercado de verano. El mercado de verano, porque no tenía el feeling y no le valía el trabajo que estaba haciendo Miguel Ángel Corona, y este, porque tampoco ese trabajo hay alguien que lo pueda hacer.
¿Cuándo fue que contamos en COPE que Corona estaba ya en la picota? En mayo, yo creo.
Julio.
O julio, vale. Quitando esos últimos meses en los que Corona ya estaba en la
picota. Bueno, en mayo contamos que no se lo iban a Singapur. Sí, a conocer al CEO
de la picota.
Por eso decía mayo. No, pero quitando ese último periodo en el que ya sabía que estaba en la picota, yo creo que ahora mismo el Valencia tiene peor estructura deportiva que cuando estaba Miguel Ángel Corona y Carmelo del Pozo. Entre otras cosas, por lo que estabais diciendo, porque no hay un director deportivo.
Una cosa, que haga esa función. Iván, si ahora vamos a salir a decir que Corona, que echamos de menos a Corona, yo me bajo,
Rafa,
de este tren.
Como te he dicho anteriormente que me ibas a saltar a la cabeza, yo te hablo de la estructura. Quita nombres.
Como llevo toda la semana escuchando eso, leyendo eso, que no sé qué hago leyendo esas cosas.
Efectivamente,
pero
ese es el problema.
Efectivamente,
hay peor estructura, Rafa.
Pero como estamos en el mercado, me he vuelto a meter en el mundo de las redes. Pero es que llevo escuchando a gente que ha llamado florero a Corona, que lo está echando de menos. Entonces yo me cojo la cabeza, me tiro y me quito los pocos pelos que me quedan.
Tengo la suerte, Rafa, de no haber leído nada escuchando tus consejos esta semana.
Pues,
no he
escucho
nada.
A ti en esa línea. Yo me vuelvo loco.
Pero si estamos diciendo lo mismo, si decís que falta un director deportivo, pues yo diré entonces que antes había un director deportivo y ahora no. Es lo único que digo.
Bueno, pero podría decir, antes no había scoutings y ahora sí que los hay. Ah, bueno, se está construyendo.
Pero,
lo que no tiene sentido.
Todavía no. Por eso
lo que no tiene sentido es lo que te dije ayer.
Lo de Corberán.
Que tirasen a que Carmelo del Pozo fuera en el paquete.
Efectivamente.
¿Por qué? Porque Carmelo del Pozo había que tirarlo porque estaba tomada la decisión el 3 de febrero, cuando acabe este mercado. Pero tú no te puedes quedar en mitad. En mitad del charco no te puedes quitar.
Entonces,
porque en noviembre, que
acuerdo,
los tiran, ya empezó el mercado de fichajes. Ya ha empezado el mercado de fichajes.
Cambio de tercio, que tengo que irme a otros temas y otras noticias con el sello COPE. Lo de Javi Guerra, ¿queréis apuntar algo más?
Bueno, mira, yo sinceramente yo creo que es evidente que Javi Guerra no está a un buen nivel este año. Yo creo que él es consciente de ello. Creo que, lógicamente, el futbolista, cualquier futbolista, lo hablamos de Gaya en su momento, que hemos hablado que ha pasado un muy mal momento, también es el caso de Javi Guerra. Cualquier futbolista que le pite su gente está muy jodido. Hoy, la pregunta posterior que hemos escuchado a Corberán viene porque ha hecho primero una enumeración de centrocampistas y se ha olvidado a Javi Guerra. Yo creo que al margen del mal nivel de Javi Guerra o de que no esté a su nivel...
Se ha olvidado porque ha repetido a Ugrinic, que le ha llamado primero Philip y luego Ugrinic.
Sí, yo creo que Corberán no está haciendo en el día a día por recuperar a Javi Guerra. Y no hablo de futbolísticamente ponerlo como titular, como solución para recuperar
a
Javi.
Tú hablas en paterna.
Yo hablo en paterna, yo hablo en el día a día.
No,
yo creo que Corberán no está haciendo por recuperar a Javi.
Es que no
es
su fuerte.
No estoy
ni
de acuerdo.
Ni con él ni con otros.
Bueno, perdón, que diga. No estoy de acuerdo, no. Estoy de acuerdo ahora. Pero antes preguntáis por el huevo y la gallina. Corberán ha hecho por recuperar a Javi Guerra en su momento. Ahora me da la sensación de que ha tirado la toalla. Ahí te lo compro,
sí.
Y ahora no está haciendo por recuperarlo y debería de seguir haciéndolo,
sí.
Pero en su momento hizo por recuperarlo y Javi Guerra no puso tampoco mucho
pero,
de su parte por
recuperarse. ¿Qué fecha pones? Porque en el Bernabéu lo metió en el minuto
noviembre,
92.
Noviembre.
Pues eso, no sé cuándo fue el partido en el Bernabéu, pero ya ese detallito de meterlo en el 90 tampoco creo que fuera muy, muy atractivo.
Bueno, ya, es que a Javi Guerra le pica todo también.
No, estoy hablando
sí,
yo,
sí.
Estoy hablando yo. Yo
no,
creo que no, o sea, quiero decir, no me parece un cambio muy, no sé. Independientemente de eso, yo creo que es lo que decía Hugo, creo que lo ha definido muy bien. Ahora mismo no existe ese feeling,
mala pinta.
Y efectivamente, pero... yo creo que para mí, yo siempre he depositado aquí la responsabilidad en quien debiera, en este caso, recuperar a Javi Guerra. Yo creo que la responsabilidad, lógicamente, es de ambos en cuanto a que uno debe recuperar su estado de forma, pero para mí, Carlos Corberán debería, como tú has dicho, Rafa, tirar la toalla con tu mejor futbolista y
ahí
vuelvo
estoy
a decir
de acuerdo.
Con tu mejor futbolista.
Debería de insistir.
No puedes hacerlo.
Estoy de acuerdo.
¿Y vas a decir algo más, Pedro, para acabar?
No, que yo es que no sé. Muchas veces tratamos a los entrenadores como si fueran magos. Yo creo que Corberán ha puesto bastante a Javi Guerra.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Bastante.
Yo estoy de
bastante.
Acuerdo.
Tampoco... Pero que no va solo de eso, Pedro. Yo creo que también en el día a día. Yo creo que ahí... No te voy a decir injusto, pero te lo digo. O sea, en ciertas situaciones me da la sensación del día a día.
Pues no sé, yo he visto que lo ha puesto un montón, pero es mi opinión.
Vamos con un buen consejo. Atención, profesionales de Massanas y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanas encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía
de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
¿Más de 100 productos rebajados? Sí, en Pascual Martí Electrodomésticos, precios locos con más rebajas en cientos de productos. En todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Pero por tiempo limitado. Precios locos con rebajas en cientos de productos. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios. ¡Corre, corre, corre!
Si buscas un SUV gasolina, híbrido o 100% eléctrico, diseñado para la aventura, líder en habitabilidad y confort, y el único con garantía de batería de 1 millón de kilómetros, ven a conocer el nuevo KGM Torres. Si hay un camino, hay un Torres. Descúbrelo en kgm.com.es.
Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial KGM, en Valencia, Avenida del Puerto 183, aquamotor.es.
¿Sabes dónde puedo comprar nórdicos o edredones para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Sábanas, toallas, mantas, fundas nórdicas y todo para tu casa en ropa para el hogar y cortinas.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Uruguay 53, Peredgal 209 y demás tiendas El Visillo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante, Zamora. Antes de ir con la previa del encuentro, retomamos con la información la pregunta que ayer te hacían Deportes COPE. ¿Hay caso ETA?
Sí, yo lo que quiero dejar claro es que una cosa es que hay caso ETA y otra cosa es que, bajo mi punto de vista, sea un problema. El asunto es que ETA no marca desde octubre, en Liga, digo, con el Levante, desde que marcara en Mallorca. Y el caso es, como desvelamos en COPE hace un par de semanas, ese ofertón del CSKA de Moscú próximo a los 30 millones de euros para dejar cerrada la operación y que ETA se marche a la Liga Rusa cuando acabe la temporada. ETA ya ha dicho que de momento no ve su futuro en Rusia y que su intención y su deseo es jugar en la Liga Inglesa. El problema es que ETA no lo está pasando bien, primero porque no está marcando y porque no está del todo contento con la situación deportiva ahora mismo que vive, y tiene presión. Y la cuadratura del círculo que busca el Levante es difícil, Hugo, porque ve que el futbolista en el que tiene depositada toda su confianza en dos cosas: uno, salvar la categoría, seguir en primera y sacar dinero, pues se va evaporando. Porque claro, para el Levante sería perfecto vender a ETA hoy, 30 millones al CSKA y hasta luego, que se quedara aquí, que jugara hasta final de temporada, y si mete 10 goles, fenomenal, pero si no los mete y el Levante, toco madera, baja a la segunda, por lo menos ya tiene los 30 millones. Y lo que está viendo el Levante es que ETA no marca y que encima no puede cerrar esa operación. Entonces, yo no digo que sea un problema, ¿eh? Yo lo que digo es que es una situación muy comprometida con un futbolista que has pagado 3,8 millones de euros por él y que es importantísimo en el terreno de juego, o por lo menos era importantísimo en este arranque de temporada que tuvo con 5 goles en muy poquitos partidos, y que ahora no lo está haciendo. Entonces, por eso digo que el Levante busca la cuadratura del círculo y eso es muy complicado.
Esta noche a partir de las 9 en el Ciutat, Levante-Elche, ¿con qué novedades?
Bueno, pues una novedad ha contado Isma Algarra en su canal de Twitch hace un ratito, y hemos confirmado que se ha caído de la convocatoria a última hora Karim Tundé con una gastroenteritis, así que va a estar fuera del 11 y fuera de la convocatoria. Y el 11 inicial a mí me lo pintan y me lo dibujan sin Arriaga, con Ryan en la portería, con Toljan, De La Maturro, Manu Sánchez en defensa. Hugo, yo tengo dudas de si va a jugar Vencedor por Arriaga o si directamente Raguber, a quien el entrenador está loquito por meter.
Yo apostaría por lo segundo.
Pues eso, Raguber y Pablo Martínez con Carlos Álvarez. Como no está Tunde, pues lo normal es que entre Losada, Iván Romero, y arriba yo no me espero sorpresa y no me espero otra cosa que ETA Young, y si puede ser que rompa esa mala racha.
COPE Elche, Cristian Egea, ¿cómo llega el equipo de Sarabia? Muy buenas.
Muy buenas, compañeros. Pues la verdad es que el Elche Club de Fútbol llega al partido frente al Levante sin saber lo que es ganar fuera de casa y con muchas bajas. La baja por lesión de Ford, Rafa Mir y Pedro Vigas, a la que se une el sancionado Víctor Chus. Las dudas hasta empezar el partido van a ser las de John Chetaulla, André Da Silva y Álvaro Núñez. El once que va a sacar el técnico franjiverde presumimos que puede ser el de Iñaki Peña en portería Bambo Diaby como central en el eje central de la defensa, central derecho para Affengruber, central izquierdo para Petrot, carrilero derecho Josán, carrilero izquierdo Valera, medio centro defensivo Aguado, por delante Martín Neto y Febas, media punta Dian y arriba Álvaro Rodríguez.
Gracias, compañeros. Se espera un gran ambiente con recibimiento incluido al autobús del equipo, Pedro.
A las 7:30 está todo el mundo convocado en los aledaños del Ciutat de Valencia. A ver qué mire el tiempo. Bueno, no va a estar mal. 11 graditos, 10, es verdad que hace viento. 10 no graditos a la hora del partido.
Pingüinos, Pedro.
10 graditos, 10 graditos. Estamos en enero, tampoco pasa nada. Así que, Hugo, hoy toca, ¿eh? El Ciutat no puede esperar
ojalá,
más.
Ojalá.
Sí, hoy toca porque no ha ganado el Levante todavía en casa. Y si no es hoy, ya no sé yo cuándo va a ser.
Lo contaréis. Rafa Villarejo, Pedro Zamora, desde el Ciutat de Valencia en tiempo de
ahí
juego.
Estaremos.
Llegamos a las 3:30. Sean felices. Adiós.